Necesitamos que alguien nos lleve a una isla que se encuentra aquí.
Es una de las zonas más peligrosas del océano y allí no hay ninguna isla.
Pequeños, eso está hecho. ¡Vamos! Es mi sistema de seguridad.
Preferiría ir en el Titanic.
Para unas noches emitieron una señal de radio desde estas coordenadas. Podría ser la isla misteriosa de la que escribió Julio Verne.
¿Vas a recorrer medio mundo en busca de un chiflado que se divierte con su radio de aficionado?
No es un chiflado, es mi abuelo. Lleva más de media vida buscando esa isla.
Bueno, pues pertenece a este tráiler a la película Viaje al centro de la Tierra, y antes escuchábamos un poquito de ambientación de lo que sería una gruta subterránea con unos chorritos de agua que eran en el futuro estalactitas, estalagmitas, ¿verdad?
Seguimos en esa oquedad.
Y que, bueno, ¿verdad? Pues algún dragón, algún ser mitológico puede en cualquier momento pues aparecerse.
En cualquier caso, y aunque no aparezcan, hay que tener espíritu aventurero para dedicarse a la espeleología, que no está exenta de riesgos, aun sin dragones, con ellos mucho más. Y sin embargo, pues tiene también un encanto, me imagino, muy especial. Y eso nos lo va a contar Ignacio Nicolás Vázquez, que es espeleólogo, que es del grupo de excursionistas Villa de Alcantarilla y que más de una incursión de este tipo habrá realizado. Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias.
Bueno, vamos a hablar de espeleología porque, bueno, no siempre que uno se mete en una gruta, en una cueva, está haciendo espeleología, o sí, ¿cuántos tipos hay? ¿Cómo es esto? A ver, sobre todo, ¿cómo hay que hacer espeleología?
Correcto. No todo el que se mete, como bien dices, a una cueva, hace espeleología. Lógicamente, hay intrusismo, digamos, sin formación, sin experiencia, que se suele meter a las cuevas, ¿vale? Pero para hacer lo que es espeleología en sí, necesitas una formación, necesitas una práctica adecuada con gente experta. O sea, es bastante peligroso entrar sin la formación o con gente que desconozca este tema, claro.
Más que intrusismo, son temerarios que no conocen el riesgo, el peligro que entraña pues entrar por un agujerito, que, en fin, vamos a saltar a cabritilla con la novia por ahí, por los montes, y encontramos un agujero. ¡Ay!
Y te metes.
Ahora es lo que hay, María. A lo mejor con fines malsanos.
Seguramente, pero
a ver los hilos, es decir, siempre hay gente que se mete a las cuevas sin conocimiento ninguno, a romper, a destrozar, porque realmente no conoce cómo se forman o cómo funciona ese ambiente natural. Y claro, van esquilmando lo que son estalactitas, formaciones, pintadas, basura, o sea, te encuentras de todo.
Pero hay muchas cuevas por ahí, por doquier, digamos, por los montes.
Sí, sí, muchísimas. Murcia tiene más de 300 cuevas catalogadas. Y España es una de las que mayor cavidades hay de todo el mundo. De hecho, de las 22 de las 30 cavidades más profundas del mundo, 15 están en España. O sea, el 50% de las cavidades más profundas son españolas.
Bueno, no solo esquilmar y romper, que también, sino el propio riesgo que entraña hacer ese ejercicio sin saber hacerlo, es decir, sin llevar una medida de seguridad, sin saber cómo se desciende o cómo se mete uno en una gruta, porque estamos hablando de distintos tipos de cueva, ¿no? Porque a veces estamos en una gruta que es un volcán, también está la espeleología submarina.
Sí, hay diferentes niveles de espeleología, efectivamente, que se han clasificado del nivel 1 al nivel 6. El nivel 1, digamos, que son las cuevas turísticas habilitadas al turismo, sí, con sus escaleras, con sus luces, y así cada vez va subiendo el nivel de dificultad hasta el nivel 6, que son ríos subterráneos, pozos de más de 50 metros, pasos estrechos.
Hay que llevar un equipo, claro, saber cómo se hace, si se hace una cordada.
Lógicamente, tienes que ir equipado, tienes que ir con una documentación, o sea, con una formación de materiales, sí, específica, con cuerdas, con casco obligatorio, por supuesto, con luz, porque no hay dentro de las cuevas, y claro, tienes que ir bastante equipado.
Digamos entonces que el atractivo fundamental está en entrar por primera vez, claro, en el momento que uno ya ha hecho el viaje un par de veces, ya está como en un Euro Disney, ¿no? ¿O qué?
No te creas. Las cuevas siempre tienes algo que no has visto, aunque hayas entrado 10, 20 veces, y siempre encuentras cosas diferentes. Incluso hay cuevas que se conocen que, forzando un pequeño pasito, te encuentras muchísimo más galerías de las que ya se conocían. O sea que, si hay algo por descubrir, está bajo tierra.
Yo te voy a preguntar si se encuentran con alguna cosa especialmente llamativa. ¿Ha habido algún descubrimiento así que uno diga, pues, tanto como algo bello, ¿no? Es decir, que uno encuentre una gran bóveda ahí diciendo qué maravilla es esto, o algo peligroso, se ha encontrado con algún bicho raro alguna vez por ahí dentro.
Hay de todo, o sea, ¿sí? Hay cuevas que son muy, muy vistosas a la hora de formaciones y demás, hay otras que son muy, muy singulares por el tema de la morfología, porque tienen pozos muy grandes, o galerías o salas muy grandes, pero bastante grandes, de 200 por 300 metros, y claro, cada cueva tiene una cosa diferente. En algunas encontramos restos arqueológicos, en otras encontramos formaciones geológicas nunca vistas. O sea, cada cueva es un mundo.
¿Animales peligrosos como Verne, no?
No. Tendremos murciélagos y poco más.
¿Cómo cartografiáis el itinerario, la gruta? Anticipadamente esto es inviable, ¿no? Porque esto no está en Google Maps, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, no, ¿qué hay que hacer?
Lógicamente, lo primero que se hace es una pequeña exploración de lo que es la cavidad. Y después se hace lo que es el estudio topográfico, como bien comunica, y lógicamente tienes que ir con un aparato, con varios aparatos de medición, de ángulos, de distancias. Es un poco laborioso, porque el sitio no es el más adecuado para meter ciertos materiales o ciertos aparatos de medición, pero que salen bastante exactas. Lo que pasa es que ya le digo que es un poco laborioso. Pero sí, sí, sale perfectamente el plano o el mapa de la cueva, que se llama topografía. Uh-huh. Y a partir de esa topografía se pueden hacer infinitos estudios. Geología, climatología, de todo.
Sí. Y una persona experimentada tiene capacidad, sin estos aparatos, de saber si se encuentra, bueno, descendiendo, si hay suficiente oxígeno, si tiene mucho por encima, mucho por abajo. ¿Qué recorrido hace? ¿Si va al sur, va al norte?
Correcto.
¿O está uno como un topo que, vamos, Jacinto desde luego estaría absolutamente perdido? Yo todavía.
Eso es como todo, la práctica. La
es
práctica,
lo que tiene.
La práctica hace mucho, lógicamente. Entonces, eso es como, el ejemplo que yo pongo es como una vivienda. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a ver la vivienda, entramos a una habitación, entramos a un comedor, pero luego sabemos salir. Sí. Por la puerta, pues esto es igual. Nosotros vamos entrando y con la práctica pues vas reconociendo lugares, zonas, fijándote mucho en los detalles y al final sabes salir.
Es como esas habitaciones secretas que tenían los judíos, ¿no? Para esconderse de los nazis, ¿no? Que detrás del armario hay un espacio que nadie puede ver, ¿no? Pero que alguien con una capacidad espacial, ¿no? Es posible ver.
Y aparte nosotros, lógicamente, como son ya muchos años de experiencia, pues ya se ven notas por dónde continúa la cavidad, por dónde sopla el viento, porque hay viento dentro de las cuevas. Y una cosa importante es que nunca te falta el aire, porque son cuevas naturales. Si fueran minas, sería otra cosa. Las cuevas naturales siempre hay aire, pues se forman por el agua, y el agua entra y entra el aire.
¿Pero suficiente aire para todos?
Sin problema.
Y la primera vez que se mete en una cueva, aquí será difícil, están catalogadas, pero si uno entra por primera vez en una oquedad, deja una cuerda, deja una guía que le ayude a salir, porque no la tiene reconocida, ¿se puede perder o cómo se hace
eso? No, nosotros no hace falta poner nada. Simplemente hay ciertos cruces, para que nos entendamos, que pueden llegar a confusión. Entonces dejamos una especie de hito de piedra que luego quitamos.
Sí, sí.
Claro, porque cada uno reconoce su hito. Si cada uno va haciendo hitos por todos sitios, al final no sabe cuál es cada uno, ¿no?
¿Qué diferencias hay fundamentales a la hora de descender o de entrar en una cueva, digamos, de piedra natural, o uno se mete, por ejemplo, en un tubo volcánico, que aquí no habrá, no sé, pero,
no,
no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad alguna vez por ahí de hacerlo.
Sí, las cuevas se forman en cuatro tipos de rocas muy concretos, que es caliza, en yeso, y también las volcánicas. Lógicamente son morfologías muy diferentes de una a la otra, incluso se forman totalmente diferentes de una a la otra. Caliza, yeso y demás son disoluciones. Por disolución se disuelve la roca, millones de años, claro, y se va formando la cavidad. Y los volcanes, las cuevas volcánicas, es diferente. Es cuando el volcán expulsa la lava, cuando la lava se enfría, baja el nivel y entonces se solidifican las paredes y el techo. Se crean más bien túneles. Son morfologías diferentes, cuevas diferentes, no tiene nada que ver.
Uh-huh. ¿A qué profundidad baja usted?
Lo máximo 710.
¡Hala!
De profundidad.
Pues eso ya tiene que dar.
Sí, un
yuyu, ¿no?
¿Y cuánto tiempo se puede hacer un descenso de esa característica? ¿Durmiendo debajo?
Sí, hay cuevas que tenemos que dormir dentro, 2-3 días para bajar. La más profunda está en el Cáucaso, tiene 2100 de profundidad y son expediciones de 10-15 días para poder explorar.
Y hay aire, pero hará frío, ¿no?
Sí,
no?
Sí.
Frío. Mucho frío, ¿no?
La temperatura de las cuevas, es una cosa curiosa, todo el mundo no sabe, es la temperatura media del año de la zona. Es decir, en Murcia, lógicamente, son más calientes. En el norte de España son mucho más frías, ¿vale? aquí estarán sobre los 19, 20 grados, más o menos.
Ajá. Una fresquera estupenda, por eso.
Qué agradable, ¿no?
Para conservar el alimento ahí.
¿Y los sifones?
Los sifones son galerías que se llenan de agua y a veces son penetrables, a veces son impenetrables. Lógicamente necesita equipo de buceo, necesita otros ciertos materiales y es muchísimo más peligroso que lo que es en sí la espeleología.
Ahí está la locura, ¿no? Ya me meto por un eso paso es estrecho. Bueno, pues venga, sí, métete porque eso no va a pasar nada. Pero pasar por debajo de un agujero eso, lleno de agua, eso...
El buceo hoy en día es el deporte más arriesgado del mundo.
¿Qué me dices?
El espeleobuceo, o sea, buceo en cueva. La prueba está en que lo hace poquísima gente y han tenido muchísimos accidentes mortales, por desgracia, y hoy en día está considerado el deporte más arriesgado del mundo.
¿Cuál es el gran problema del espeleobuceo? ¿Cuál es el riesgo que se corre habitualmente?
Pues el riesgo es las estrecheces, uh-huh, la falta de desconocimiento de hacia dónde vas, pues a veces puedes pasar y a veces no puedes volver. O sea,
yeah.
Y es unido a que dependes de una botella de oxígeno.
Que se acaba.
En que un se acaba, determinado. Efectivamente.
No sabes a dónde vas tampoco, no sabes lo que te vas a encontrar.
No lo sabes.
Madre mía.
Estamos verdaderamente... En fin, yo no sé si esta valoración que hace de lo del peligro con el submarinismo... cuando le cuenta usted a sus seres queridos, no, yo ahora vengo, voy a hacer una cosa que no tiene estos peligros.
No, yo buceo.
¿Se lo creen?
Yo buceo no hago, eso para empezar.
Sí.
Y espero buceo menos. Lo que pasa que, lógicamente, cada vez que salimos a una actividad, siempre decimos dónde vamos y qué tiempo más o menos se va a tardar. Por si nos echan de menos, que puedan localizarnos y buscarnos, claro.
¿Y se ve dentro de una cueva? Estamos hablando de utilizar esa lamparita que hay en el casco.
Sí, usamos carburo y usamos eléctrica, las dos. El carburo da muchísima luz, es una luz muy blanca. Además, se usaba antiguamente por todos nuestros abuelos y nuestros abuelos en las propias casas lo usaban.
No, también.
Y eso seguimos usándolo porque da muchísima luz y tiene una autonomía bastante grande, 12 horas cada carga. Y perfectamente se ve.
Hablábamos de estalactitas y estalagmitas, pero eso quizás sea el ABC de lo que uno puede encontrar, porque las formaciones deben ser mucho más complejas y mucho más llamativas, ¿no?
Correcto, tenemos desde estalactitas y estalagmitas, que es lo que todo el mundo conoce, cuando se juntan las columnas, lógicamente, pero hay GUR, hay excéntricas, hay coladas, hay banderas, o sea, una infinidad de formaciones o espelotemas impresionante.
¿Es un GUR? ¿Es lo que has dicho?
Un GUR es una especie de lago que se crea, que sus paredes son de piedra.
¿Y las coladas?
Las coladas es la formación que va cayendo por una rampa y se crea como una especie de estalactita, pero recubriendo toda la pared.
Ya. ¿Y usted bebe ese agua?
No, no se debe de beber. Pues lleva mucha calcita. En caso de emergencia se bebe, lógicamente. Sí. Pero por norma general no se suele beber.
¿Ha pasado usted miedo?
¿Alguna vez?
¿Miedo a qué?
Sobre todo al vacío. En los pozos muy grandes, muy profundos, hay pozos de 200, 300, 400 metros de profundidad. Y entonces ese momento inicial de salir hacia el pozo para bajar es el más delicado.
Acabáis cogidos y bajáis haciendo rappel, supongo, claro, estas cosas, ¿no?
Pero con cuerdas, todo seguro.
Pero da miedo, ¿no?
La teoría es muy segura, sí, pero... Sí. La experiencia, como yo digo, los mata al hombre.
Yo creía que el miedo podía estar también que le apareciera alguien por ahí.
No, que va.
No puede aparecer nadie.
Ahí los únicos que aparecemos somos nosotros.
Está demostrado, ¿no? Pero vamos, ese miedo. Sí, yo me recuerda siempre eso, lo del puenting, que siempre está muy medido, pero sí, a la hora de tirarte, y no es la primera vez que se ha soltado el cacharro, ¿no? Hay que tener cierto cuidado. Bueno, pues una experiencia apasionante, sin lugar a dudas, la de bajar al centro de la Tierra, como hacían los personajes de Verne, aunque aquí no vamos a encontrar animales prehistóricos ni nada por el estilo, pero sí un mundo muy especial que, hecho con profesionalidad, con rigor, con seguridad y con, bueno, sabiendo lo que uno lleva entre manos, pues va a deparar una experiencia inolvidable, seguramente, porque sí, parece, se ve así como una especie de vicio, que lo hace una vez ya, no para de hacerlo.
O te gusta o lo odias.
No hay animales peligrosos, ¿no? Tampoco.
No.
Tampoco.
Murciélagos, ha dicho.
¿Cadáveres?
No, ojalá.
Pues puede ser, alguno se haya quedado por allí, pero bueno. Pues Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ignacio Nicolás Vázquez, espeleólogo del grupo de excursionistas Villa de Alcantarilla, aquí en esta gruta, en este viaje al centro de la Tierra que hemos hecho en nuestro túnel del tiempo para acabar el programa de hoy. Es un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.